COPE Zamora.
Estar informado.
Con el patrocinio de una firma de garantía y prestigio en Zamora. Multiópticas Ortega. Número uno en servicios ópticos.
Hola, muy buenos días, son las 12:30 de la mañana, estrenamos mes de este miércoles día 1 de febrero de 2017. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora, con Jesús Blanco en el control, con Chelo Mateos en las noticias y conmigo, con Juan Maesa, que estoy preocupadísimo porque hace un montón de días que no me equivoco al decir la fecha.
Óptica Mira, en Avenida Cardenal Cisneros 34, les ofrece la información del día. Óptica Mira, miramos mucho por ti.
Oye, es verdad, no me estoy equivocando al decir la fecha. Eso quiere decir que se avecina un error gordísimo. Pero de los enormes. Sí, de estos que te llama la gente riéndose. Chelo Mateos, buenos días.
Es que es fácil entre martes, miércoles. A veces no sabemos en qué día de la semana estamos.
Yo hay días que vamos, bueno, es una pena. Como diría la tía abuela de mi mujer, es una pena cómo se estropean los cuerpos. Una pena. Cuéntame cómo tenemos el día. ¿Empezamos con sucesos hoy o no? No, ¿verdad?
Déjalo.
Vale. Ahí. Hombre, es que la semanita que llevamos ya...
No, déjalo.
Vale,
déjalo.
Vale.
Tocamos...
Sí, ¿cómo hace María José? Tocamos madera.
Tocamos
sí.
Maderilla. Vale. Bueno, un tema de carácter municipal. Ayer había pleno el Ayuntamiento de Zamora, donde se aprobaba de forma definitiva los presupuestos 2017. Y había presencia entre el público de representantes de vecinos de la zona de Vistalegre, donde se va a ubicar el nuevo mercadillo, y que están, bueno, pues preocupados y molestos por las consecuencias que pueda tener para el tráfico,
el
la
reordenación. Sí.
El concejal de comercio, Christoph Strider, dice que, bueno, se pueden ir haciendo modificaciones una vez se ponga en marcha este mercadillo a mediados de febrero. Si se han estado midiendo, se han estado consultando, se considera que en principio no tiene por qué causar perjuicios, pero que, bueno, que hay flexibilidad para, en caso de que se vea que puede perjudicar, acomodar puestos a otra.
Oye, ¿en cuántos sitios ha estado ubicado el mercadillo en los últimos 20 años en Zamora? Yo
no
ya tendría problemas para decírtelos por orden.
Ha estado en Puerta Nueva, ha estado en la zona de Obispo Acuña,
en
un poco
el campo
tiempo,
de fútbol,
en ruta, ha estado en muchos sitios. Esto pasa como con los caballitos, y vaya, ahora sentados ahí en la... el aldehuela, pero madre mía, también
es que yo no sé, hoy tenemos un pelín de tiempo, un pensamiento mío se me ocurre en unas cuantas localidades, no voy a andar comparando unas con otras, pero donde desde tiempo inmemorial está el mercadillo en un sitio, es decir, forma parte de nuestro acervo, de nuestro folclore, y ¿qué? Vamos al mercadillo. Y eso se convierte, hay gente que viene de fuera,
claro.
Adquieren cierto tamaño,
es que
la gente está tranquila.
Que claro. No son muy grandes, porque yo conozco, por ejemplo, el de Oviedo, que es los domingos por la mañana, al lado del mercado de Bastos y pegadito a la catedral en un domingo, pero claro, hay puestos variados, no solamente en ropa,
en el sur, montones
flores,
de sitios importantes que lo tienen desde hace un montón de años,
productos de artesanía,
sin moverlo,
de productos de la
Chelo,
tierra.
Pero escúchame, montones de ciudades en el sur que lo tienen sin moverlo desde hace un montón de años y que tenemos que ir al mercadillo cuando vayamos por allí. Y claro, aquí al final la gente no yo mismo tendría que pensar para decirte por orden en cuántos sitios he estado, y llevo en esta ciudad 20 años. Uh-huh. Que no sé, a ver si se da con la zona exacta y lo dejamos
pueda,
tranquilo ahí,
convivir,
sin que nadie le moleste.
A los vecinos y al sector.
Claro, que seguro tiene que haber alguna manera. A ver si podemos hablar mañana con el concejal y...
Nunca llueve a gusto de todos,
está claro,
eso es obvio,
claro,
pero como bien dices, en otros sitios pues están céntricos, convive y...
O sea, que suma, no resta, no, contribuye a sumar, se convierte en un... Cuando se habla, por ejemplo, se montan cosas extraordinarias en Navidad o en Semana Santa y dices que esto atrae a la gente, y es verdad. Es decir, si la cosa tiene cierto volumen y cierto atractivo, oye, tenemos que ir al mercadillo de Zamora. Forma parte de... Es otra excusa para venir a Zamora. No sé, yo a lo mejor soy
yo
muy romántico viéndolo, pero...
Este es un mercadillo que es el tradicional de los martes, pero yo considero que sería necesario aquí en Zamora que los fines de semana y el domingo hubiera un mercado de productos artesanales, de productos de la tierra en el casco antiguo, porque la gente que viene de fuera, la gente también de Zamora, sería una manera de dinamizar esa zona.
A ver si logramos que llueva a gusto de todos, que fácil es luego no es. Gracias, Chelo. A 1 y 5 hablamos.
Madre mía, mira lo que tarda es en aparcar. Pero si le sobra medio metro.
Yo estaba igual, pero fui a Mira Ópticos y me graduaron la vista. Y desde entonces veo perfectamente.
¿Ah, sí? ¿Dónde está Mira Ópticos?
Están en Avenida del Cardenal Cisneros 34, en Zamora. Oye, ¿sabes que cuentan con la última tecnología en materia de graduación visual? Sin olvidar la cantidad de modelos que tienes a elegir. Todos son bonitos y de gran calidad.
No lo sabía. Ahora mismo voy a Mira Ópticos sin falta.
Mira Ópticos. Recuerda, en Cardenal Cisneros 34.
Mira Ópticos, nos importas.
Oye, y tengo que precisar, abundar sobre el tema, vamos a estar pesados con el tema. Evidentemente, gente que viva en Vistalegre y que no le apetezca que se puedan generar determinados problemas adicionales cuando uno tiene mucha aglomeración en determinados momentos de la semana, absolutamente todo el derecho, faltaría más. Es decir, yo estoy convencido que se puede encontrar una ubicación donde nadie se haga lastimado. Y mañana a ver si podemos traer al concejal y le preguntaremos también en ese sentido, decir, oye, que si yo vivo en un sitio tranquilo, estoy acostumbrado a que haya determinado volumen de tráfico, doy mis paseos a determinadas horas, me van a trastornar con esto. Yo entiendo que cuando se vive en el centro, no me hace falta preguntar. Conozco a mucha gente que huye de la Semana Santa, pero que huye, que le gusta, pero dices que no se puede vivir en determinados días de la semana o pasa en carnaval en algunas ciudades. Es decir, yo entiendo que las aglomeraciones son una faena. Y si conocéis gente que vive en el centro en Madrid, ya desde hace bastante tiempo, pero se me ocurre desde la época en la que estaba Ruiz Gallardón, no lo digo por las obras. Absolutamente todo, como tengas la desgracia de vivir en el entorno de sol, es que todo, absolutamente todo lo que hay te lo comes. Desde el 15M hasta cualquier manifestación, cualquier problema, todo. Y a eso le añades a los japoneses preguntándote por dónde se va no sé dónde, y a los grupos de alemanes con los Segway, que son muy bonitos los Segway, pero que te pasen a 20 kilómetros por hora rozándote, o que tú vayas con un perro o con un niño, eso va a terminar mal. Ya digo yo un día que va a terminar. Entonces, la gente que vive en el centro de Madrid está hasta la punta de la boina de turistas, de... Por eso muchas veces cuando oigo hablar muy, muy mal de lo que se hace en Barcelona, que a mí no me parece bien como lo está haciendo Ada Colau, pero cuando oigo hablar muy mal a la gente que vive normalmente en su trozo de terreno sin mirar un poco más allá, hay que vivir en el centro de Barcelona. Yo no lo he hecho, pero lo conozco un poquito. Hay que vivir en el centro de Barcelona para saber lo que se siente, o en el centro de Madrid para saber lo que se siente. Entonces, la gente que no quiere aglomeraciones, hay que respetarla. Y seguro que se puede encontrar un término en el que nadie o casi nadie salga perjudicado, y eso intentaremos preguntárselo mañana a Christoph, a ver si lo pronuncio bien, Christoph Strida, al concejal de Comercio y Barrios. Vamos con el tiempo. Es que me hizo mucha ilusión cuando la primera vez que lo trajimos aquí, que no era concejal todavía, fue hace mucho tiempo, y me dice, me ha gustado que hayas intentado pronunciar bien mi apellido. Pues, oye, lo intentamos, ¿no? Es una muestra de respeto como otra cualquiera. La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles que se desplazarán de oeste a este, más intensas en Sanabria, y que volverán a generalizarse por toda la provincia al final de la jornada. La cota de nieve va subiendo, empezó en 1200 metros al noroeste y sube hasta 1800, y las temperaturas mínimas en ascenso y las máximas sin cambios: 13 grados en Zamora, 14 en Benavente, 12 en Toro, 10 en Pola Sanabria, y vientos del sur o suroeste aumentando al final del día. Cada vez que pongo lo de la cota de nieve y lo redacto yo, me acuerdo que una vez con el anterior director puse: en el noroeste la cota de nieve estará en 1800 euros. ¿Te acuerdas, Jesús? Que es que cada vez que lo digo, a ver si lo he puesto bien. Como siempre, saludos mexicos y abrazos de Jesús Blanco y de Juan Madesa. Buen día, mañana ya veremos. Y me está mirando muy fijamente María José Salvador a ver qué nos cuenta, que ya miedo me da.
Recauchutados Barrios, en carretera de Salamanca 59, les ofrece la información del campo.
No me pongas esa cara, Marijose, que agacho las orejicas como cuando riño a mi perra.
Buenos días. Buenos días. A ver si me van a tener miedo después, van a decir, ¡guau, qué señora más!
Bueno,
¡qué señora!
Bueno, oye, técnicamente eres una señora, aunque sí. parezcas una señorita.
Pobrecita.
Técnicamente eres una señora. Y me ha hecho gracia eso que has hecho con la silla, porque a varios invitados les ha pasado, sobre todo a los que son corpulentos y altos, que el mecanismo se baja de repente, hace zzzz, y queda muy bajito sentado en la silla.
Ya.
Y no lo hacemos adrede, ¿eh?
No, es así.
¿Verdad?
Es que es así la silla.
Oye, le pasó, mira, a don Gregorio, que con muy buen humor se lo toma, a nuestro señor obispo, le pasó también que la silla bajó
se y fue bajando.
Es verdad. Sí. Cuéntanos, María José.
Bueno, pues mira, hace tiempo que no hablamos de la biorrefinería multifuncional de Barcial del Barco y vamos a hablar hoy de ello porque está recibiendo mucho apoyo de todo el sector. El último, mira, el pleno de
menos
ayer,
financiación, todo el apoyo del mundo.
Claro, pues eso es lo que ocurre, que mucho apoyo, todo el mundo tal, pero lo importante no sale para adelante. Entonces, yo creo que todo tiene un límite y la gente se va a cansar. Y un proyecto tan interesante, tan bueno, no sé qué intereses hay por detrás para que no salga adelante.
¿Sabes lo que diría Lelutier? Te daré la vida al corazón entero, pide lo que quieras, excepto dinero.
Ya, pero se da para otras cosas.
Ya.
Y para lo importante, no. Y tenemos los precios de la lonja, a la 1:20.
A la 1:20, María José, hasta ahora.
El trabajo en el campo es cada día más exigente. Usted como agricultor necesita tener a su lado profesionales de confianza con productos y servicios de calidad. En Recauchutados Barrios somos especialistas del neumático agrícola y contamos con la distinción Michelin Excelagri. Cuente con nosotros para asistencias en la finca, reparaciones, alineación, transformaciones y consejos. Recauchutados Barrios, en la calle Salamanca 59, Zamora, 980-530704. Deportes, COPE Zamora.
Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Alfa November Golf Ecolima. Ángel García, buenos días.
Buenos días, Juanma.
¿Cómo estás?
Tengo que mirar tu nombre en clave, que todavía no lo he mirado, lo tengo ahí apuntado como una de las tareas pendientes.
Cuéntame cómo tenemos el día deportivo.
Bueno, tenemos un día bastante atractivo en cuanto a información deportiva se refiere. Como todos los miércoles tendremos tiempo para hablar de baloncesto, nuestro grupo Showtime Edición Zamora. Hablaremos de la victoria fantástica del CB Zamora en casa frente a Valladolid en un derbi regional que aglutinó a 700 personas en el Ángel Nieto y generó un ambiente tremendo con una remontada, con un partidazo y una victoria clave para el conjunto de Saulo Hernández. De las derrotas del Zamora, que se complica, sigue complicando la vida, y también del Virgen de la Concha. Y también, ojo, porque hablaremos de fútbol. Te decía, mejor no, estamos pendientes del cierre del mercado en la tercera división. Ya te avanzábamos los fichajes del Villaralbo, que estaban ya confirmados, de Tomás Calvo y también de Guillermo Corro. Y te decíamos que estamos a la espera de conocer si el Zamora se reforzaba con un lateral. Bueno, pues al final se ha reforzado. Ayer lo hacía oficial a última hora de la tarde. Raúl Álvarez es el elegido. Nos sonará a todos porque ya estuvo en el Zamora toda su vida deportiva, en la cantera, en el primer equipo. Se fue este verano a Lealtad de Segunda B, ha jugado poco y ahora vuelve a Zamora, seguro que con muchas ganas de hacerlo bien en su casa. Así que es el último fichaje de Zamora, Raúl Álvarez lateral, así que hablaremos también de él en el programa de deportes.
De acuerdo. Ángel, pues luego te escuchamos con atención. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo.
Solo hoy, miércoles 1 en Lupa, filete de merluza sin piel, bolsa de 600 gramos por solo 2,99 y chuleta de lomo de cerdo, el kilo por solo 2,99. Solo hoy y solo en Lupa, tus vecinos de confianza.
Escuchas Herrera en COPE Zamora y nos vamos a ir hasta tierras salistanas, concretamente hasta San Vitero, por mención de San Juan del Rebollar, donde está nuestro amigo Teo Nieto. Mira tú, qué casualidad que ayer lo mencionábamos. Porque había una queja en estos últimos días, había problemas de recepción de la señal de televisión y hubo una nota del Partido Socialista, el Grupo Socialista de San Vitero, que acusaba de dejadez a la Junta y al Ayuntamiento por esos problemas de recepción de televisión, que parece que ya están solucionados. Y queríamos, como ya sabéis cómo se hacen estas cosas, tú comentas lo que recibes por un lado y buscas la otra parte a ver cómo están las cosas, intentamos echar la media. Rafael Caballero, alcalde de San Vitero, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, la última hora parece ser que está ya la señal correcta o hay todavía problemas.
Las últimas noticias que tenemos es que está restituido el servicio, que ya está funcionando con normalidad.
Vale, ¿el problema que hubo exactamente cuál fue?
Según nos han trasladado, ha sido una incidencia técnica por una migración de la señal de 3G hacia 4G. Mm. Parece que hay algunas incompatibilidades en los ajustes y en las programaciones de los aparatos para la emisión correcta de la señal.
Bueno, o sea que vosotros no estabais de acuerdo con la valoración que hacía el Grupo Socialista sobre cómo se ha tratado este problema, porque había incluso diferencias en las apreciaciones de cuántos días llevaban sin señal, ¿no?
Según lo que conocemos desde la nota de prensa, nos parece claramente excesivos los contenidos y el alcance. Por un lado, acusan de dejadez, cosa que no es cierto, porque puesto que desde el minuto uno que tuvimos conocimiento, hemos realizado las reclamaciones oportunas y nos hemos interesado. Ciertamente también que a través de la Junta hemos recibido siempre una información lo más puntual o precisa posible, lo que pasa que, bueno, pues que las consultas a nivel técnico a lo mejor no siempre tenemos un conocimiento suficiente de qué aparatos son o cuáles son los plazos que se están manejando, pero en absoluto dejadez. Y por parte de la Junta ni por parte del Ayuntamiento, ninguno de los actores que hemos estado implicados, hemos mirado para otro lado en relación con el asunto.
Uh-huh. Oye, pues me hablas con una soltura del 3G y del 4G, que ya veo que estáis ahí. Bueno, manejáis la terminología, ¿no?
Bueno, nos tenemos que ir familiarizando poco a poco. Otra de las cosas también que aparece en la nota de prensa es que los vecinos no han sido informados. Yo personalmente incluso me he acercado al pueblo de San Juan del Rebollar y he estado de primera mano hablando con diferentes vecinos en diferentes foros para dar cumplido traslado. No tenemos ningún interés en retrasar el disfrute de una señal y evidentemente si estamos en un plazo de aproximadamente una semana que pueden haber tenido, nosotros somos los primeros críticos también con esta situación y los que más interés hemos mostrado de primera mano.
Oye, en cuanto al Pollo, San Cristóbal o San Juan, o sea, a margen de San Juan, Villarino, ¿ha habido problemas de la señal o en esas localidades todo tranquilo, en el resto de las pedanías?
No, en todo lo demás con absoluta normalidad. Únicamente San Juan está acogido a una casuística particular y es que tienen una estación de repetición de señal, porque la orografía del terreno establece que no llega con claridad desde los repetidores generales de la comarca, entonces tiene que haber una estación ahí de repetición. En los demás pueblos no ha habido ninguna incidencia.
Oye, y ya que te tengo, Rafael Caballero es alcalde del Partido Popular en San Vitero. San Vitero es una zona, un municipio muy interesante porque ha sido muy políticamente muy convulso en estos últimos años. Nos ha dado muchísimo que hablar. Te ríes de lo del calificativo de convulso, ¿no? Ha habido mucho movimiento. Oye, ¿cómo están las cosas políticamente ahora desde el punto de vista del municipio?
Con absoluta normalidad. Desde las últimas elecciones, el grupo de gobierno por el que nos presentamos, nosotros obtuvimos 5 concejales, somos un ayuntamiento de 7 concejales y hay otras 2 compañeras que están bajo las siglas del PSOE. Trabajamos en un ambiente de absoluta cordialidad y normalidad, con algunas diferencias a la hora de plantear cosas o algunas acciones, pero vamos con consenso en la mayoría de las propuestas que se presentan y se debaten en los plenos del ayuntamiento. O sea, absolutamente normal por ahora.
Y como hacemos nosotros en COPE Zamora, siempre que extendemos la zarpa hasta alguna de las localidades de nuestra provincia, aprovechamos, hombre, San Vitero está muy sobrecargada para nosotros, tenemos allí amigos, vamos con cierta frecuencia, tenemos citas importantes, siempre hablar de San Vitero es hablar de los burros, es hablar de los chuletones, en fin, yo me imagino que eso sigue y se potencia, ¿no?
Por supuesto, o sea, San Vitero somos un pueblo entre comillas atípico, porque con una población no demasiado grande tenemos un marcado perfil comercial, tenemos 3 restaurantes estupendos que son referencia y cuna de la ternera lispana, tenemos a la vista la Feria del Cristo, que será el próximo 19 de marzo, que estamos trabajando ya en los programas y contenidos, que es la feria conocida como la de los burros. El año pasado instauramos en el Cristo de septiembre, normalmente hasta ahora siempre había sido como la fiesta, como el Cristo de la Ternera, y estamos dando un viaje hacia la transhumancia de los rebaños. Somos de las pocas zonas donde todavía nos quedan rebaños transhumantes y queremos ponerlo en valor tanto patrimonial como culturalmente.
Pues bueno, hemos hecho así un pequeño barrido. Oye, ya que aprovechamos para comentar un tema que era capcioso, pues oye, ver también cómo están las cosas positivas en el seno de San Vítero. Rafael Caballero, alcalde de San Vítero, muchísimas gracias por estar con nosotros en COPE, por aclararnos la situación, y estamos en contacto porque, oye, habrá que hacer una previa en condiciones de esto de la feria, ¿no? Como Dios manda, dentro de un mes o así, ¿no?
Evidentemente, tenemos previsto una presentación a prensa, estamos trabajando en unos contenidos en relación con lo de los burros que aportan.
Escuchas Herrera en COPE Zamora y a estas horas damos la bienvenida a nuestros amigos del 105.1 de la frecuencia modulada, a tiempo de extender la zarpa hasta Portugal. De hecho, ahí precisamente en Braganza pillamos al secretario de la Fundación Rey Afonso Enríquez, a José Luis González, porque queríamos hablar de dos previas, de dos ferias, dos feiras, como dicen ellos. Una, de hecho, se presenta el próximo viernes, se celebra del 9 al 12 de febrero en Miñáis, y la siguiente ya a finales de mes en Braganza. José Luis González, muy buenos días.
Hola, muy buen día, buenos días.
Es que, gracias por hacernos un hueco, porque sabemos que estás ahí en la sede portuguesa de la Fundación y bueno, que hay cosas que hacer. Pero bueno, queríamos hacer estas dos previas, además poniendo de manifiesto que en los últimos años, primero de forma aislada y ahora ya casi de forma conjunta, se está haciendo esa promoción y localidades portuguesas del norte del país están interesadas en que Zamora vuelva sus ojos ya de una vez por todas hacia ello. Eso es lo que yo quería destacar en primer lugar.
Sí, efectivamente, bueno, los zamoranos ya conocen iniciativas como la de la Cámara Municipal de Braganza presentando cada año su Festival del Butelo en nuestras instalaciones, más o menos en esta época, porque como muy bien decías, a finales de este mes, a partir del día 26 de febrero, pues comienza esa Feria del Butelo aquí en Braganza. A partir de ahí ha habido otras poblaciones, como puede ser Amarante, que hace unas semanas de alguna manera nos presentaban también sus recursos gastronómicos y culturales, y en esta ocasión pues presentamos otra población, que es Viñáis, que también pues de alguna manera tiene claro que Castilla y León, y en particular Zamora, pues es un destino muy adecuado en el que promocionar sus ferias, sus actividades, sus recursos. Y en este sentido, pues realmente la Fundación pues está encantada de colaborar y ayudar a este objetivo de estrechar cada vez más los lazos entre Castilla y León y el norte de Portugal.
Es igual que cuando hablamos, por ejemplo, aquí de los alimentos de Zamora, que lo decimos con muchísima fricción y hablamos constantemente de ellos, pero claro, a muy pocos kilómetros, a un golpe de piedra, de hecho se tarda mucho menos en llegar a algunas de estas localidades que en llegar a algunas localidades del norte del noroeste de la provincia de Zamora. Bueno, pues en concreto, la Feria del Ahumado, la Feira do Fumeiro, que el nombre portugués es maravilloso, estamos hablando de, en la última edición, más de 70.000 visitantes y se vendieron cerca de 5 toneladas de ahumados certificados. Es decir, no estamos hablando de una cosa de advenedizos de cuatro amigos.
No, hablamos de una feria más que consolidada y que de alguna manera lo que hace es reflejar la pujanza, la importancia que tiene este sector en este territorio, que estamos hablando del territorio de Trás-os-Montes, en el que en particular a través de su comunidad intermunicipal, que sería el homólogo a nuestras diputaciones, como digo, a través de la comunidad intermunicipal de Terras de Trás-os-Montes, pues se trata de dar a conocer esta feria, que siendo una feria pues muy muy conocida y muy importante en el norte de Portugal, pues se consideran que puede llegar a serlo también pues en el lado de Castilla y León. Y para eso, pues como decíamos antes, pues encuentran la complicidad de la Fundación Rey Afonso Enríquez y de Zamora, que es verdad que habitualmente acoge con gran interés este tipo de iniciativas.
Sí se nota que la gente cada vez se va interesando más dentro de las posibilidades a la hora de coger y decir, venga, salimos este fin de semana, algo que no sea muy caro, que no nos haga conducir mucho y que no sea muy complicado, que estamos achuchados en estos tiempos. Bueno, pues estas citas portuguesas son una opción estupenda, ¿no?
Sí, claro. Por ejemplo, en el caso de Braganza, pues está muy claro que venir a probar el butelo, aparte de otros ricos productos de la zona, y aprovechar esa Feria del Butelo también para visitar sus museos o la propia belleza de la ciudad, pues obviamente es un reclamo muy atractivo, y en este caso lo que se trata de presentar es de que junto con eso, pues poblaciones como Viñáis, que como tú muy bien decías, pues está un poquito más lejos que Braganza, pero escasamente 15 minutos más allá de autovía, pues es algo que perfectamente es un magnífico plan para un día del fin de semana. Y bueno, pues espera que igual que pues Braganza ya recibe un número muy importante de visitantes zamoranos, pues pueda recibir a partir de esa fecha del 9 de febrero también a muchos zamoranos interesados en la cultura y en la gastronomía portuguesa.
Claro, esto tiene un componente que para vosotros los juristas, como decían en la antigua Roma, dou des facio ut facies, ¿no? Sí, doy para que des, hago para que hagas.
Claro, yo creo que es algo que también nosotros tenemos que concienciarlos, aprovecharlo cada vez más, igual que en este caso los municipios portugueses hacen estas presentaciones en Zamora. Como tú muy bien decías, la Fundación Rey Afonso Henriques tiene una sede en Braganza en la que ahora mismo me encuentro y que puede y debe de ser aprovechada por los municipios y por otras iniciativas de nuestra provincia de Zamora para poder ser presentadas a los portugueses y que ellos también vengan a visitarnos pues con tanta, digamos, con tanta disponibilidad como nosotros lo hacemos al territorio portugués.
Y hay que decir, por ejemplo, los paralelismos que hay con nuestros hermanos y amigos de Portugal son tremendos, incluso en la manera de funcionar con especies que corrían el riesgo de desaparición, como pasa, por ejemplo, con el cerdo bísaro, que estaba pues para extinguirse y precisamente se promueve, se valora, se pone en valor, como hemos hecho nosotros con unas cuantas razas aquí en Zamora, o sea que nos parece hasta en eso.
Sí, al final los territorios lo que están intentando es pues valorizar, diferenciarse, y para ello pues no hay otra estrategia que la de conceder valor a los productos que tenemos, y a partir de ahí pues efectivamente que nosotros que estamos trabajando con productos de alta calidad en Zamora, como puede ser pues la raza sallaguesa o todos los productos a los que tú te referías de alimentos de Zamora, pues ellos están en esa misma estrategia, y lo que desde la Fundación creemos es que si somos capaces de unir las fuerzas que tienen esos respectivos productos y en definitiva los territorios, pues estaremos en mejores condiciones de competir a la escala a la que nos tenemos que situar, que es a una escala europea y a una escala de, yo creo que, de productos de calidad y de turismo de calidad de interior, donde verdaderamente está el futuro de todos estos territorios.
Me quedan dos preguntas. La primera, recuérdanos, y a la gente que no las haya probado, lo que son las casulas, que es un plato que o te encanta o lo odias, pero no deja a nadie indiferente. Lo primero, recuérdanos eso.
Sí, por un lado, o sea, las casulas es es la verdura que suele acompañar al butelo, que el butelo pues es conocido, es muy parecido al botillo de, uh-huh, del territorio leonés, y las casulas pues vendrían a ser las judías secas, que después de secas pues son cocidas con el propio butelo, y realmente son una auténtica delicia.
Eso,
y
para ya te digo,
que no las conozca, pues
sí, o gustan mucho o no gustan, no hay un término medio, sí. Eso está claro. Y otra cosa más, para los que estamos interesados en y vamos a Portugal con cierta frecuencia, oye, ¿cómo está el tema ahora, de verdad, tú que lo haces a diario, el tema de lo de los pórticos, las autoestradas, si se paga, si no se paga, si tienes que ir a correos, ¿cómo está el tema ese ahora de lo de los pórticos?
Bueno, pues a día de hoy esos pagos electrónicos, esos portagens electrónicos siguen estando vigentes, y a priori se utiliza el sistema europeo de la lectura a través de dispositivos que se colocan en el vehículo y puede pues hacer la lectura inmediata. También tengo que decir que, bueno, pues quien no viaja habitualmente a Portugal, pues que pueda ser una cierta infracción, tampoco que entiendo que vaya a ocurrir nada, es decir, nadie le va a sancionar.
Ya, José Luis, bueno, pues, pero esto lo hemos hablado más veces en antena. A mí me gusta ir legal. Yo ya sé que son 70 céntimos, pero ya pasas 2 kilómetros de Braganza y ya tienes el pórtico y ya vas con sensación de proscrito. Para no tener que ir con sensación de proscrito y teniendo en cuenta que la página web no funciona nunca, ¿cómo podemos hacer? Ayúdanos.
Yo digo que lo más sencillo es simplemente ir a cualquier banco, pedir un dispositivo que permite la lectura electrónica, y es un dispositivo que sirve tanto para España como para Portugal. Por eso digo que todos aquellos, porque podríamos decirle, como tú muy bien señalas, lo de la página web o ir a correos, etcétera, son sistemas que no son cómodos, con lo cual pues lo más operativo es que nuestro vehículo disponga de un dispositivo de lectura electrónica, y a partir de ahí te olvidas de todo. Es un sistema absolutamente cómodo donde no tienes que parar en ningún tipo de barrera. Y a partir de ahí, bueno, dale, pues es la realidad con la que trabaja Portugal, y yo creo que es el consejo pues más útil que podemos dar a los que nos escuchan.
Bueno, yo la próxima vez haré lo más cómodo, que es decirte que me lleves y ya está, ¿vale?
Yo te llevaré encantado.
Que eso sí que es cómodo. José Luis González, secretario general de la Fundación Rey Afonso Henriques, muchísimas gracias por ayudarnos a hacer esta previa con estas cosas que hacen nuestros amigos de Vinhais, de Braganza, de toda la región norte de Portugal.
Ha sido un auténtico placer.
Estas rebajas, podríamos intentar que desaparecieran los pisotones con botas de invierno, los paraguazos, los empujones o esos que a la primera oportunidad se te cuelan.
Pero lo mejor que podemos hacer es bajar nuestros precios. Entra en Moho y llévate 2 gafas Moho graduadas con antirreflejante por 77 euros o 2 Moho progresivas de alta gama por solo 177 euros. Solo en Multiópticas.
Multiópticas Ortega. Plaza Sagasta 7, Zamora. Y en Toro, Puerta del Mercado 4. Toro. Número 1 en servicios ópticos.
Y así nos acercamos a la una para escuchar el informativo en el circuito nacional de COPE con noticias nacionales e internacionales, y a la una y cinco volvemos en el 1269 de Onda Media con Chelo Mateos, con las noticias de Zamora y de la provincia, las cosas nuestras más cercanas y alguna que otra sorpresita, que vamos a dar incluso algún verso y todo. Hasta ahora.